Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que siempre bien y en goce de plena salud. Samuel Orozco y todos en producción le mandamos muchas saludes y le agradecemos por darnos el privilegio de su sintonía, de su atención y de su muy activa participación. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración, misma que realizaremos a la vez en un plan de reconocimiento a las causas de la mujer, celebración de las causas de la mujer. Este día se conmemora en el país y en el mundo el Día Internacional de la Mujer, día en que las mujeres organizadas salen a las calles y se encargan de recordarle al mundo los pendientes, la lista de pendientes que figuran en la agenda feminista, hacer conciencia sobre la lucha por la equidad de género, contra la discriminación y por el derecho a vivir sin violencias. Día de las mujeres que sufren de desplazamiento en sus comunidades de origen y se ven obligadas a emigrar, a buscar refugio en otras tierras, y al hacerlo, pues que se han dedicado a la lucha por defender ese derecho, el derecho a migrar. Más adelante en el programa platicaré con dos distinguidas mujeres. Ellas son líderes que se han puesto al frente dentro de Estados Unidos en las causas del pueblo inmigrante, que defienden su derecho a estar aquí y a no irse. Aquí estamos y no nos vamos, han dicho. Antes, entremos a esta edición de inmigración comentando las alusiones, o la alusión más bien en singular, que hizo el presidente Biden al tema de inmigración en su discurso del informe a la Nación de la semana pasada. En su discurso del Estado de la Unión, el primero de su gestión presidencial, Biden mencionó lo siguiente al hablar de su política de inmigración.
If we're to advance liberty and justice, we need to secure our border and fix the immigration system.
Si queremos promover la libertad y la justicia, necesitamos asegurar la frontera y arreglar el sistema de inmigración.
At our border, we've installed new technology like cutting-edge scanners to better detect drug smuggling.
Y podemos hacer ambas cosas. En nuestra frontera hemos instalado nueva tecnología como escáneres de última generación para detectar mejor el contrabando de drogas. Hemos establecido patrullas conjuntas con México y Guatemala para atrapar a más traficantes de personas. Estamos implementando jueces de inmigración dedicados para que las familias que huyen de la persecución y la violencia puedan escuchar sus casos de forma más rápida. Estamos asegurando compromisos y apoyando a socios en América del Sur y Central para acoger a más refugiados y asegurar sus propias fronteras. Podemos hacer todo esto mientras mantenemos encendida la antorcha de la libertad que ha llevado a generaciones de inmigrantes a esta tierra, mis antepasados y muchos de los suyos. Dar un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, aquellos con estatus temporal, el TPS, trabajadores agrícolas, trabajadores esenciales. Revisar nuestras leyes para que las empresas tengan los trabajadores que necesitan y las familias no esperen décadas a fin de reunirse. No solo esto es lo correcto, es lo económicamente inteligente. Es por eso que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de todos, desde los sindicatos hasta los líderes religiosos y hasta la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Hagámoslo de una vez por todas. Esas fueron las palabras, repito, que usó en el informe de la Nación el presidente Biden la semana pasada. Ahora bien, este llamado fue recibido con una mezcla de alegría y beneplácito, pero por otra parte también de escepticismo e inconformidad por las mayores organizaciones proinmigrantes del país. A fin de conocer la perspectiva de al menos una de estas organizaciones, hemos invitado a Carlos Guevara. Él es director de políticas de inmigración de la organización Unidos US, Unidos US, en la ciudad capital, Washington DC. Carlos Guevara, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Un placer estar contigo y tú, los que nos sintonizan esta tarde.
Gracias por tu presencia. Carlos, al pronunciarse sobre el discurso del presidente en el tema de inmigración, ustedes en Unidos US comienzan por felicitarlo, destacan su felicitación. ¿Qué es lo que de este apartado que acabamos de ofrecer al aire, ¿Qué es lo que merece sus aplausos?
Bueno, comenzamos con el hecho de que para nosotros sabemos que estos tipos de informes llevan muchos temas que abordar. El tema de inmigración para nosotros como Organización de Derechos Civiles Latina es una de las más importantes, ha sido a lo largo de nuestra historia de los 50 años abogando para ese tipo de reformas. Y se nos hace muy importante que el presidente Biden nos recuerda como comunidad, como país general, de sus promesas a dar una reforma. Y una reforma completa, es decir, con temas de la frontera, de temas del sistema legal, y sí, darle una vía a las personas que han estado aquí muchos años, con familias, trabajando, en muchos casos en trabajos esenciales en esta pandemia, una vía a la ciudadanía. Así que por ese lado nos agrada que nos recuerda de sus promesas. Y ahora para nosotros lo que sigue, Samuel, es, ok, ¿cómo vamos a dar el paso para las acciones? Y se escribe entonces una carta un par de días previo a este informe por parte de Unidos US y otras organizaciones de derechos civiles latinas que le dice al presidente, efectivamente, que queremos que actúe el Congreso, es nuestra preferencia este año. Sin embargo, le recuerda que él tiene, por su propia cuenta, herramientas que debería usar este año de manera administrativa, que él por su propia cuenta puede usar para, por lo tanto, en lo que se espera, que proteja a estos trabajadores, proteja a las familias contra la deportación y, en ciertos casos, también darle la oportunidad de vivir en paz y con la posibilidad de trabajar en este país legalmente. Así que ahora lo que sigue es, de esas palabras, y de ese recordatorio, de esas promesas, la acción. Y esa es la labor que sigue adelante en estas semanas y en los meses que nos esperan.
En un momentito pasaremos a que nos detalles qué es lo que ustedes quieren decir con esto de las herramientas. Pero antes, nada más a fin de dejar un poco las palabras que recién acabamos de compartir del presidente Biden hace un momento. Antes de hablar de inmigración, el presidente usó de trampolín, digamos, de preámbulo, el tema de la nominación de la juez Ketanji Brown Jackson, que pues hace historia como la primera mujer negra en ser postulada a tan altísimo puesto judicial, y a quien el presidente pues calificó como una de las mentes legales más notables, ¿no?, de la nación. ¿Sería pura coincidencia esto de que Ketanji Brown Jackson precediera en la alusión a lo de inmigración, o tiene algo que ver este acto, esto de postular a una jurista afroamericana, y en particular a Brown Jackson, con el rumbo de la política migratoria? ¿Tú qué crees?
No sé, me gusta pensar que son temas sumamente importantes, sin embargo, distintos. Es decir, se lleva esto una oportunidad muy importante de tener una conversación con el país también acerca de la justicia a nivel nacional, la Corte Suprema de este país, la visión que el presidente tiene para esa posición con la jueza Jackson. Y aparte, también resalta el tema muy importante de inmigración. En mi opinión, no necesariamente veo que estén interligados, diremos, pero simplemente que son temas sumamente importantes que merecen también la atención de este presidente. Y volviendo a este tema de inmigración, pues nos hace recordar de sus promesas que hizo en la campaña, que quiere dar de alta una reforma migratoria, sí. Y es lo que queremos ver.
Muy bien, pues háblanos entonces sobre este asunto de la reforma migratoria, tomando en cuenta los aires que en estos momentos ventean en el Congreso, y tomando en cuenta la nueva realidad, igualmente una realidad, por cierto, matizada por el hecho de ser año de elecciones. ¿Qué tan probable y qué tan posible ves el hecho de que se logre avanzar rumbo a una reforma migratoria?
Pues hay que quedar primero bien claros que para nosotros, cuando se habla del momento difícil en el cual vivimos con la pandemia y salir adelante, que ha sido parte de la labor bien importante de los últimos meses, del año pasado en particular, y de proponer alivios legislativos, que el inmigrante, nuestros hermanos, hermanas, familias, trabajadores, han sido parte esencial de cómo nos hemos recuperado, nos estamos recuperando de lo que hemos vivido los últimos dos años con la pandemia. Y por ende, ha sido y sigue siendo nuestra posición que cualquier reforma o cualquier alivio, diremos, contra la pandemia, Ya sabemos que ahorita están un poquito frenado ese proceso, pero esperamos y estamos luchando para que se reactive ese proceso de nuevo en los meses que siguen, pero que incluye la reforma migratoria y es parte esencial de cómo nos recuperamos como país. Tomando en cuenta.
Y esa reforma migratoria a la que te refieres es la que es parecida a la visión que tiene el presidente. Ya ves que el presidente solamente mencionó a tres sectores o cuatro: el de los Dreamers, los del TPS y los trabajadores esenciales, dentro de los cuales se incluye también a los agrícolas. ¿O tienen ustedes en mente una reforma migratoria de mayor calado?
Definitivamente hay que ver por todos los que están en este país, si califican, obviamente, y pasan las medidas necesarias, ¿verdad? Pero se nos hace muy importante no solamente hablar de esas comunidades que son, para que sepan los que nos escuchan, son alrededor de 7 millones de personas. Sin embargo, sabemos que alrededor de 10 millones están aquí en este país viviendo en nuestras comunidades. Así que sí, se nos hace muy importante que sea una reforma amplia e incluya a todas las personas que califiquen.
Hay que ir por la enchilada completa, entonces, o sea, los 10 u 11 millones. Veamos, repito, pues qué tan posible es en los meses que le quedan, bueno, cuando menos si tomamos en cuenta en estos momentos el Congreso actual, ¿no? Tomando en cuenta de que noviembre, pues todavía no se mira muy claro el panorama, qué es lo que pasará después de noviembre. Ahora bien, a falta de acción legislativa, ¿qué es lo que está en manos en el poder del presidente hacer, ¿no? A falta de una mayoría segura en el Congreso, ¿cuáles son esas herramientas que tiene en su poder?
Sí, es muy importante de nuestro punto de vista. Pues entendemos que hay muchas prioridades, pero para nosotros es sumamente importante que nos enfoquemos y darle voz a las comunidades que han estado aquí mucho tiempo. Y por ese motivo se nos hace muy importante que resaltemos herramientas tales como el TPS, que es un tipo de alivio que se puede brindar a comunidades que no pueden volver a sus países por algún tipo de crisis o guerra. Lo hemos visto recientemente con el tema de Ucrania, pero se nos hace muy importante que ese tipo de autoridad se extienda a otros países que también sufren por algún tipo de situación en sus países en la cual la gente no puede volver en esos momentos. Asimismo, se nos hace muy importante que el presidente use las oportunidades que tiene por frente para mejorar, para ampliar ya el programa de DACA, por ejemplo. Es un programa que protege a los jóvenes, que sabemos que le ha abierto muchas puertas a muchas de nuestras comunidades y debería ser mejorado para darle más oportunidades a otros jóvenes también de tener acceso al programa. Y por último, se nos hace muy importante que el presidente reconozca el rol importante que los trabajadores esenciales inmigrantes han tenido en nuestra recuperación y que use autorizaciones como la acción diferida o como una conocida como parol, que él tiene ahorita entre sus herramientas para proteger a esos trabajadores en sectores muy importantes, entre ellos el sector agrícola, por ejemplo. Son cosas que él puede hacer ahora, debería hacerlo, y especialmente si el Congreso no nos dé un paso positivo aquí pronto.
Y ya por último, Carlos, y a propósito de la mención que hace acerca de los refugiados de Ucrania, ¿no? Ya a veces el tema que está en las noticias nacionales es el de Ucrania, el destierro ya de unos 2 millones de desplazados por la invasión de Rusia a ese país europeo, ¿no? Acá en Estados Unidos, el presidente Biden, ya ves, se encargó de otorgar el TPS por la vía rápida, por el fast track, para los ucranianos que residen en Estados Unidos. Y mientras, pues los migrantes haitianos y otros refugiados de color, pues no son tratados de la misma manera. Esa es la queja procedente de muchos sectores proinmigrantes. ¿Cuál es tu observación sobre esto? ¿Tienes alguna reacción ante esta aparente disparidad, ante este trato diferente?
Sí, se nos hace muy importante resaltar la situación terrible en Ucrania. Definitivamente es algo que aplaudimos, la extensión de TPS para ese país bajo las circunstancias. Sin embargo, es un punto muy importante. El TPS existe, fue creado precisamente no solo por temas de guerras, de conflictos con los que vemos los más extremos, diremos, pero sino también por condiciones que se viven, diremos, naturales, terremotos, huracanes, o en el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos en Venezuela, también hubo revueltas en esos países políticas. Así que se nos hace sumamente importante ya cómo se extendió esta autorización para el caso de Ucrania, que también se dé la consideración a países como de Centroamérica, por ejemplo, de Guatemala, que también pasa por momentos difíciles, dado a condiciones naturales también en sus países, que se use esta herramienta, por eso es que está ahí, y hay países que meritan también la consideración este año en particular, para darle tranquilidad a las personas que en realidad no pueden volver a sus países por estos hechos.
Uh-huh. Ahora sí, ya por último, Carlos, sobre la cuestión del título 42, ya ves que ha habido la noticia del viernes, fueron dos decisiones judiciales sobre el título 42. El viernes una corte del rumbo de Washington D.C. Dictaminó que las familias ya no pueden ser expulsadas de Estados Unidos bajo el título 42 a países donde puedan llegar a encarar persecución o tortura o malos tratos. Y luego, en otro fallo separado, en la demanda de Texas contra Biden en Texas, se dictaminó que la administración debe reanudar las expulsiones de niños no acompañados bajo la política del título 42, que es la política que invocó Donald Trump a fin de poder expulsar por la vía rápida a inmigrantes invocando la pandemia. ¿Cómo recibes estas dos noticias judiciales brevemente, este caso de push and pull judicial, digamos?
Sí, por un lado nos agrada que pues una corte está viendo en su totalidad el tema del título 42. También esperamos ver movimiento en lo que es el programa MPP, pertenece en México, que han puesto un freno en el movimiento de gente tratando de entrar a este país, a veces buscando protecciones humanitarias. A fondo se nos hace muy importante de lo que proceda aquí, que se den los procesos para que la gente que en realidad está buscando una vía humanitaria, el asilo político, que tengan la oportunidad de buscarlo, hacer sus casos ante un juez, que tengan la oportunidad de hablar con un abogado para hacer su caso. Y en lo que esperamos los resultados de estos juicios legales, que es posible que sigan adelante en sus pasos legales, que eso no se pierda, que las personas, ya sea en los procesos que tengamos ahorita, tengan las oportunidades de seguir adelante con casos humanitarios. Y esa es nuestra expectativa y lo que esperamos de la administración de Biden.
Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu presencia en Línea Abierta, Carlos Guevara. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Un placer, como siempre.
Hasta luego. Carlos Guevara, director de Políticas de Inmigración de Unidos US, con sede en Washington, D.C. A propósito del penúltimo tema que conversé con él, con Carlos, el asunto de la salida de ya 2 millones de refugiados de Ucrania, mientras que los países europeos dan una efusiva bienvenida a la mayoría de estos refugiados ucranianos, se nos reporta que los inmigrantes de color, que forman parte de esa misma ola humana, reportan un trato diferente y francamente racista. Por allí entresacamos un corte que me pareció bastante, bastante indicador, bastante elocuente. Un corte de un programa, es un programa, por cierto, de humor, del comediante Travis Noah, del The Daily Show. Él aprovechó para sacar chascarrillo, chacoteársela de la forma en que algunos medios televisivos han comenzado a reaccionar ante la ola de refugiados procedentes de Ucrania, y entresacó los siguientes cortes, repito, sacados de medios televisivos de Europa.
This is not a developing third world nation. This is Europe.
These are prosperous middle class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to.
What could be a difference here from other conflicts, you know, that could seem very far away, you know, in Africa or Middle East or whatever. I mean, these are Europeans that we're seeing being killed.
This isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan, you know, this
sucesivamente los reporteros fueron diciendo esto, dice, este no es un país del tercer mundo, es Europa. Esta es gente próspera y clase mediera, no son gente del norte de África, es gente que se mira como toda familia europea que pudiera ser tu vecino. Lo diferente aquí es que no se trata de gente del Medio Oriente o de África, estas son familias europeas que están siendo muertas. Con todo respeto, este no es un país como Irak o Afganistán, esta es una ciudad relativamente civilizada y relativamente europea donde no esperarías que esté pasando todo esto. Así que el comediante Travis Noah aprovechó para pitorreársela de todo esto. ¿Cómo es posible que tantos reporteros piensen que es mayor la tragedia cuando le pasa a los europeos en comparación a cuando les pasa a otros países, pero que son de color? Se habla también de trato discriminatorio contra los miles de estudiantes de países africanos, de India, de Medio Oriente, cuando intentaron salir de Ucrania. Pese a la crisis humanitaria, se les obligó, a pesar de que llegaban primero, se les obligó a irse hasta atrás de la cola. La policía les impedía abordar autobuses, al estilo de cualquier país donde impere la segregación. Esos son reportes de los cuales se ha deslindado el propio gobierno ucraniano. En Estados Unidos algunos no dejan de destacar la diferencia también del trato que reciben los ucranianos, a quienes pues muy justificablemente se les concedió por la vía rápida el TPS en comparación a los haitianos y a los guatemaltecos, ya nos mencionaba Carlos, a los centroamericanos en general, que se han tenido que ir hasta la cola a esperar el momento en que el gobierno se digne a considerar lo suyo una tragedia comparable y pues que requiera de la atención humanitaria. Así que aquí pues cosas de la segregación, nos sugieren algunas cosas de la costumbre, de esos vicios y taras y resabios que el país viene cargando desde los tiempos del Jim Crow. A los de Europa se les llama refugiados, muy justificablemente. A los de Centroamérica, en cambio, se les llama ilegales, nos dicen. Pues bien, amigos, seguiremos comentando sobre esto y más al regreso de una pausa.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10:10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 10:10 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y siguiendo con nuestra edición de Inmigración, hoy en el Día Internacional de la Mujer, pasemos a darle la bienvenida a Maru Mora Villalpando. Ella es dirigente de la organización Latino Advocacy y además la figura más visible quizás en el movimiento de resistencia al Centro de Detención de Inmigración del Noroeste, que tiene su sede en Tacoma, en el estado de Washington. Me acompaña desde esos rumbos Maru Mora Villalpando. Bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz Día de la Mujer. ¿Cómo lo celebras, por cierto, Maru?
Bueno, pues no hay mejor celebración que estar al frente de la lucha y estar con mis compañeras que también han demostrado tanto liderazgo y pues, sobre todo también creo la mejor manera de celebrar es que los compañeros hombres cis reconozcan su privilegio y se hagan a un lado para que nosotros podamos tomar el liderazgo que nos corresponde.
Ajá. Así que la mujer seguramente ocupa un papel muy importante en toda esta batallita de los del derecho a emigrar de su tierra y de pues arribar a una nueva tierra, hacer casa y raíz en una nueva tierra. Seguramente háblanos un poco más acerca de cómo lo conmemoran las mujeres inmigrantes el día de hoy, todos estos tiempos, ¿no?
Pues creo que la gran mayoría de mujeres inmigrantes con las que yo he trabajado no realmente conocen esta fecha. Creo que es importante establecer que muchas de estas fechas vienen a veces dentro de los círculos de movimiento, de activistas, de lucha social. No necesariamente son tan conocidos como, digamos, el Día del Amor, ¿no? Porque fechas que son manejadas por el mercado capitalista, mientras estas fechas son muy poco conocidas, no se nos reconoce realmente como se debería hacer a nivel público. Entonces, bien, ese es parte de nuestro trabajo, es hacer ver en nuestras comunidades la opresión que cargamos, la colonización que traemos, todas las diferentes opresiones de las que somos víctimas y de las que nosotros también replicamos. Uh-huh. Y en este caso es muy importante la justicia de género, la Y si hay acaso una festividad, lo que yo veo es que mis compañeras pican como mujer, de mujeres que nacen y se identifican como mujeres, también estoy hablando de mujeres trans, uh-huh. estoy hablando de personas queer. Yo creo que lo que hacen es seguir trabajando como siempre lo hacemos, ¿verdad? Eso es parte del sexismo, que la carga de trabajo cae en nosotras, entonces nosotras que se nos ve más como madres, ¿verdad? Y es cuando nos quieren celebrar nada más el 10 de mayo poniéndonos ahí a cocinar más de lo que hacemos durante nuestra vida y aún en los movimientos sociales. Creo que en el caso del Día Internacional de la Mujer, nuestra celebración tiene que ser de concientización más allá de los círculos de la lucha social.
Bien dicho, Maru Mora Villalpando. Bien, Maru, de ti hay que decir, hay que destacar, hay que recordarle a la gente, ya que ha estado bastante tiempo en este mismo espacio, bastantes ocasiones, hay que recordarle a nuestros oyentes de que tú eres una figura muy visible en la causa en contra de la privación de la libertad de los trabajadores inmigrantes y de sus familias, particularmente en la resistencia contra los centros de detención y en particular contra uno que es el del noroeste, uno de los mayores de la nación. Pues bien, sobre esto hay quisiera pues que comentaras algunas novedades sobre este tema y me gustaría referirme a una nota que aparece en el diario The Guardian, que se enfoca un reportaje de días recientes en las llamadas alternativas a la detención de inmigrantes, tales como su puesta en libertad, sujetos a vigilancia o monitoreo, con el uso de brazaletes de tobillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El diario este, The Guardian, profundiza en el manejo del único contratista privado que opera este programa, un tal BI, una empresa poco conocida, que se trató originalmente de monitorear el ganado, y fue adquirida por la Corporación de Prisiones Privadas Geo Group en el 2011. Esta es la corporación que regentea el centro de detención de Tacoma. Y la reportera descubrió que los administradores de estos casos estaban monitoreando hasta 300 personas a la vez. Los monitores de tobillo sorprendieron a la gente y la aplicación de la empresa pues muchas veces no funcionó debidamente, etcétera. Entonces se descubrieron tremendas imperfecciones en este programa, tremendos problemas. Tú has investigado por propia cuenta estas llamadas alternativas a la detención. ¿Qué has encontrado?
Pues que, para empezar, el nombre es un problema. La única alternativa a la detención es libertad. Lo que Gio está haciendo es que quiere hacer dinero de nosotros, los inmigrantes que estamos de alguna manera bajo custodia de ICE o en proceso de deportación, estando en sus jaulas, en sus prisiones o no. Ellos realmente se benefician de la privatización de la detención. Y pues lo que hemos visto es que es un negocio perfecto estar en detención y que te digan, bueno, puedes salir, pero te vamos a tener que poner un brazalete o vas a estar monitoreado electrónicamente. Y la gente dice, no le hace, yo hago lo que sea, el caso es no estar en esta jaula, déjenme salir. Y no tiene idea de lo que significa tener un brazalete en el tobillo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, porque hay gente que ha tenido los brazaletes por más de un año, a veces hasta 2 años. La reportera habla de todos los problemas que se encuentra la gente que usa estos brazaletes. Una cosa que es muy importante es el estigma. Yo, por ejemplo, un día viajé con un compañero que traía el brazalete y fuimos a Washington DC, de aquí de Seattle. Y cuando llegamos a Chicago, la primera parada para llegar a DC, se había bajado la batería de su brazalete y tuvimos que ir corriendo a conectarlo porque en cuanto aterrizamos, él recibió una llamada de esta compañía BI amenazándole que si no se conectaba en 20 minutos, la migra iba a ir por él. ¿Te imaginas la desesperación de esta persona? Todos los lugares para conectarlo a la electricidad estaban ocupados. Literalmente yo tuve que ir y desconectar a unos que traían su laptop conectado a la luz. Se los quité, les dije, esto es una emergencia, y conecté a su brazalete de él a la pared. Y toda la gente que estaba alrededor nuestro se paró y se fue cuando vieron que traía un brazalete en el pie. Entonces, por un lado es el estigma. Y por otro, lo que estamos viendo también es que el uso de tecnología avanzada que está haciendo ICE, agregando más contratos, ¿verdad? Hay otra compañía que están usando SmartLink, que es una aplicación del teléfono. Ahora, eso es un poco diferente porque mucha gente dice, bueno, pues no es un brazalete, está mejor, no hay un estigma, no me están viendo, no traigo el pie apretado, no se me inflamó la pierna por lo apretado que me lo pusieron, no me quemó. Pero no es porque en nuestra comunidad no hemos hecho un trabajo suficientemente bueno para entender cómo es la nosotros ahora somos el producto, ¿verdad? Nuestra presencia en las redes sociales y de hecho nuestros datos como biométricos del iris del ojo, nuestras huellas, nuestra voz, nuestra cara, todo se ha convertido en datos que son vendidos y son acumulados. El ADN, por ejemplo, que está siendo colectado por la Border Patrol, la patrulla fronteriza cuando la gente entra aquí al país pidiendo asilo, toda esa información que no teníamos ni idea de cómo la guardan y dónde la guardan, ya va a ser de alguna manera vendida, porque a eso se dedican estas grandes compañías, es a vender esta información. Entonces, lo que la gente no se da cuenta ahorita es el peligro de todos estos datos que están siendo manejados, aún con el brazalete, porque el brazalete vigila el lugar donde está la persona. Y esos datos se van a estas computadoras gigantes que están almacenándolo, lo conocemos como la nube, y toda esa información está a la venta. ¿Qué van a hacer con esa información? Si ya sabemos que es un peligro en sí para nuestras comunidades cuando nos detienen. Ahora imagínense, ¿qué van a hacer con nuestro ADN? ¿Qué van a hacer con nuestras huellas, el iris de nuestro ojo, nuestras voces, los datos de voz de la cara, etcétera? Es algo bien temeroso y es algo que queremos levantar la alarma, que la gente vea. No debe de haber ninguna otra alternativa a la detención más que la libertad y no debemos de permitir que compañías privadas abusen y sigan haciendo dinero de nosotros a través de nuestros datos personales y biométricos. Y sobre todo, se le debe de cortar el presupuesto, de que no debe permitirse que siga haciendo estos contratos ultra billonarios. Eso es con B, ¿no? En inglés, el billonario. Ya no son contratos de millones, son de miles de millones de dólares.
Bueno, destaco un poco la lista de cargos que tienes en contra de los brazaletes de los tobillos, los brazaletes de monitoreo de detenidos inmigrantes. Comienzas por decirnos el gran estigma, tomando en cuenta de que estos brazaletes se asocian con criminales, ¿no? Número dos, las emergencias de infarto que a veces llega a producirle al que lo trae, ¿no? Y además nos dices el peligro de que los datos que se recaban y se almacenan se pongan luego a la venta al mejor postor, los datos biométricos de cada uno de estos detenidos. Bueno, solamente recalco la lista que nos has dado. Seguiremos en esta conversación. Quédate en la línea telefónica, por favor, Maru Mora Villalpando. Seguiremos con los últimos minutos de nuestra plática al regreso de esta pausa.
Mujeres del campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra. La abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación, y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo.
Bien, amigos, hoy en Iniverte ofrecemos nuestra edición de inmigración y en esta edición de esta semana tenemos la presencia de Maru Mora Villalpando para comentar acerca de algunas de las notas del momento. Entre las notas del momento que tenemos para que nos comentes, Maru Mora Villalpando, es la cuestión de los refugiados de Ucrania y las grandes preguntas que han suscitado. Comentaba hace un momento de cómo los ucranianos, a los ucranianos muy justificablemente se les ha concedido de manera rápida el TPS, pero por otra parte, pues hay muchos que se dedican a observar el hecho de que pues los haitianos, guatemaltecos, salvadoreños y otros más han estado esperando pacientemente en la cola, esperando el momento en que se les conceda un estatus de protección similar, que nuestra tragedia no es no vale, es lo que muchos se preguntan. ¿Qué esperas tú que resulte de esta pues inmediata concesión del estatus de TPS a los ucranianos? ¿Ayudará a los demás que han estado a la espera o los echará más a la cola?
Bueno, pues sabiendo cómo funciona el sistema de inmigración, que es un sistema racial, pero es un sistema de control para inmigrantes pobres, gente de color, negros, morenos, pero a la gente blanca siempre le han dado prioridad. Entonces, estaba escuchando a tu invitado anterior, a Carlos, y por supuesto que sí, es muy claro, no hay aquí nada que cubra el racismo tanto del sistema de inmigración de Estados Unidos, tanto el sistema militar internacional de Estados Unidos, como el sistema de medios de comunicación, principalmente de origen europeo y de Estados Unidos, que por supuesto tienen la tendencia a preferir a la gente de Europa, a la gente de origen blanco, y elevan estos casos, ¿no? De esta gente no es la que debería de sufrir una invasión. Los otros sí, los de Afganistán, los de Yemen, los africanos, ellos sí que pues es normal de su vida, pero para los blancos no. Entonces, por supuesto que lo que está creando es un sistema de decisión en base al color de la piel y en base al origen nacional. Y en este caso, pues si ya vimos el año pasado la lucha enorme que se hizo para extender el TPS a las diferentes comunidades centroamericanas y todavía no se logra, ahora que se expande a los ucranianos, creo, yo no quiero poner que haya una competencia entre ucranianos y haitianos, pero sí debemos de tener un entendimiento racial de que a los haitianos se les ha tratado diferente, se les dio de latigazos en la frontera, como lo vimos muy muy famosas las fotos, ¿verdad?, en la frontera con México. Entonces, por supuesto que si debe haber equidad racial, se le tendría que haber puesto ya una lista de apertura a los haitianos, incluyendo a los centroamericanos que se ha peleado por tanto tiempo, y paralelamente abrir el espacio a los ucranianos. Es decir, no debe de haber uno y el otro primero, el otro después. El sistema de inmigración tiene suficiente dinero como para hacerlo. Si movieran los fondos que están usando ahorita precisamente para las alternativas de detención, en donde hay más de 180 mil personas ahorita en ese programa, si les quitaran unos cuantos de esos miles de millones de dólares a estas compañías, con mucho equipo y con poco tiempo podrían hacer el TPS para todas estas comunidades. Y la otra pregunta es, ¿el TPS para ucranianos va a incluir solamente gente que está ahorita en el país indocumentada o va a incluir a gente que está en detención? Nosotros tenemos 4 ucranianos con los que estamos en contacto que están detenidos y se preguntan, ¿esto me va a beneficiar o no? Llevo 2 años esperando, vengo de la prisión, y aquí viene también el otro estigma, ¿verdad? Mm. La gente que ha pasado por prisión, la gente que cumplió sus sentencias y son los últimos que la gente considera en este caso para ser refugiados, no lo sabemos, vamos a luchar por ello, pero creo que hay que recordarle a la gente, es terrible lo que pasa en Ucrania, no debería pasar en Ucrania, pero no debería de pasar en Yemen, no debería de pasar en Somalia, no debería de pasar en Haití, no debería de pasar en ningún lugar, y esto es solamente una muestra más de por qué tenemos que cambiar por completo el sistema de inmigración de Estados Unidos.
Tiene que ser parejo, entonces, que se aplique de manera pareja, sin distinción de color de la piel ni nacionalidades, nos sugiere Maru Moravilla Alpando. Pues ya por último, en el minuto que nos resta, Maru, me gustaría que nos detuviéramos, quisiera conseguir tu comentario sobre un par de notas que trascendieron ambas justamente este pasado viernes, 2 decisiones judiciales. El viernes un Tribunal Federal de Apelaciones de la Ciudad de Washington decidió que pues no se justifica que las familias migrantes sean expulsadas, aunque al mismo tiempo confirmó la política de título 42, la directiva de salud pública que permite expulsar a los migrantes por razones de la propagación del coronavirus en Estados Unidos. El tribunal dice que no se justifica que sean expulsados a países donde corran peligro, ¿no? Aquí me llama la atención particularmente una opinión del juez Justin Walker, uno de los jueces encargados de esta decisión, tomando en cuenta que fue uno de los designados por el presidente Donald Trump. Él dijo que esto de usar esta orden de los Centros de Control de Enfermedades y de usar a la salud pública como un recurso para expulsar a la gente, pues es una reliquia de una era sin vacunas, y con pocas pruebas, con pocas terapias, con poca certeza, etcétera, etcétera. De esa forma descalificó el que se siga usando en algunos casos esta política. Pero por otra parte también un juez de por allá de Texas, federal, determinó que el presidente Biden se equivocó al permitir que los niños no acompañados sigan en Estados Unidos en lugar de enviarlos de regreso a México o a su país de origen. ¿Qué haces tú de estas dos decisiones? ¿Cómo las recibes?
Pues no las entiendo. O sea, una dice una cosa, otra dice la otra. Por un lado tenemos una victoria, por otro tenemos una derrota. Pero creo que a final de cuentas lo que vemos es todavía muchos de estos jueces que a final de cuentas van a decidir el destino de nuestras vidas tienden a tener estas ideas pues en base a su política, ¿verdad?, ideológica, que no deberían de ser, supuestamente no deberían de ser, pero lo estamos viendo, vemos el daño que ha hecho presidentes, no nada más Trump, pero otros presidentes que son los que deciden quienes quedan como jueces federales, y que a final de cuentas, sabiendo que tenemos una Corte Suprema que no está de nuestro lado, aún decisiones buenas como la primera que mencionaste con respecto a las familias, puede ser que se apele y se lleve hasta la Corte Suprema y ahí es donde vamos a terminar perdiendo. Entonces, esa es la importancia de la lucha social, no necesariamente depender de la ley o de decisiones como estas para poder lograr, en este caso, parar el título 42, o para forzar a Biden a no detener a familias en primer lugar, o a menores de edad. Entonces, sí, necesariamente tenemos que hacer cambios en las leyes, por supuesto, eso es lo que guía, en este caso, nuestro trabajo, pero no está la solución en cómo las leyes se van a elaborar, porque lo estamos viendo, cada vez es más difícil, hay estos conflictos de decisiones. Pero nuevamente, si hay apelaciones, la posibilidad de perder en la Corte Suprema es muy alta, es enorme. Es peligrosa.
Muy bien, Maru Moravilla Alpando, pues como siempre, un gran gusto platicar contigo. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y que estés bien. Felicidades nuevamente en tu día.
Muchísimas gracias. Felicidades a las compañeras que nos escuchan. Cualquier persona que se denomine mujer, ya sea trans, ya sea queer, mujer cis, felicidades compañeras y adelante hasta la victoria. Gracias.
Samuel. Eso, gracias a ti. Maru Moravilla Alpando es inmigrante y además destacada defensora de los derechos del pueblo inmigrante en los Estados Unidos. Y más allá, creo yo. Pues aquí ponemos conclusión a este segmento de esta parte de la edición de Inmigración de Línea Abierta. Seguiremos con más en nuestra ronda de conversaciones a nuestro regreso.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y pasando al segmento final de nuestra ronda de conversaciones, a continuación tenemos la presencia de Janet Vizguerra. Ella es igualmente organizadora de inmigrantes. Estuvo refugiada por 3 años en una iglesia que le ofreció santuario en Denver con el fin de evitar su deportación. Esa iglesia fue o es la First Unitarian Society of Denver, en la propia ciudad de Denver, Colorado. Ella acaba de dejar su encierro hace un par de meses, en diciembre. Vizguerra y otras 4 personas que estaban en refugio en iglesias de Colorado con el fin de evitar ser deportadas, recibieron una suspensión por parte de la administración Biden. El Departamento de Seguridad Nacional les notificó que tendrían un año libre de la amenaza de su arresto. Para comentar sobre esto y más, tenemos ya la presencia de Janet en la línea telefónica. Janet Vizguerra, bienvenida.
Buenas tardes a tu audiencia y a ti. Gracias por la invitación. Hoy en este día, se supone que especial, ¿verdad? Pero para mí, 365 días es especial para todas las mujeres.
Eso, así que bueno, eso es lo que hace especial este día, justamente la celebración de esos 365 días de compromiso hacia las causas de la mujer y de los demás también, en este caso de los de la defensa de los inmigrantes. Janet, pues ¿cómo fue que lograste salir de tu santuario? ¿Qué recurso legal es el que ahora te está protegiendo?
Bueno, para gente que no sabe, Janet Vizguerra no es activista. En 2017 que entró a Santuario y que fundó Santuario peleando por derechos de inmigrantes. Yo llevo ya, son 25 años como activista por derechos laborales y civiles, justicia social. Y bueno, aquí en Colorado fui la fundadora del movimiento de derechos de inmigrantes y he abierto puertas para diferentes recursos. Soy una persona que siempre está en la búsqueda de recursos. No es un trabajo fácil, está empujando por todos los lados que existan para que las soluciones que yo encuentro en mi caso, por lo regular las toman de ejemplo para casos de otras personas, y no solo a nivel local, sino nacional, uh-huh. Ya que muchas personas en sí se benefician de cosas que ya existen. Uh-huh. En mi caso siempre estoy en esa búsqueda. Sí. Y que esos recursos le vayan a servir a alguien más. Y yo nunca dejo de trabajar. Soy una persona constante, una persona que siempre está trabajando alrededor de su caso y de los casos de los demás. Entonces, también empujo a nuestros representantes federales y locales.
Bueno, en un momentito pasaremos a que nos expliques un poco más esa actividad y ese activismo y los próximos objetivos seguramente de tu trajinar, de tu quehacer, Janet. Pero antes dinos, ¿cómo fue que lograste salir del santuario en el que te pasaste largos meses e inclusive un total, creo, así con entradas y salidas, bueno, de 3 años, ¿no?
Sí, realmente fueron más de 2 años, casi 3 años, uh-huh. Donde yo salía. Santuario no significa que entras a santuario y no vas a salir, no es una prisión. Cada uno decide cómo lo quiere hacer y de qué manera. Yo siempre salía en ocasiones realmente importantes para seguir haciendo mi trabajo de activismo, sí. Que aún dentro de adentro yo lo seguía haciendo, nunca paré de hacerlo. Antes de que el presidente Biden fuera presidente, yo salí arriesgándome como siempre, ¿verdad? Viajé a Delaware, a la oficina de transición de Biden, para empezar ese camino a hablar de que se está hablando sobre tal vez darle algún alivio a soñadores, refugiados, trabajadores esenciales del campo, a ciertos sectores, TPS, pero se estaban olvidando de la gente que estaba dentro del santuario, gente que somos padres, madres, que hemos sacrificado nuestra libertad en diferentes ocasiones para seguir luchando y que cree precedentes nuestros casos. Uh-huh. Yo entregué una carta a la oficina de transición del presidente, bueno, todavía no era presidente, para hablar de por qué teníamos que ser incluidos. Hablé de manera general porque también quiero que la gente entienda, yo no represento a todo el movimiento santuario. Cada individuo tiene diferente opinión de cómo quieren hacer sus cosas, pero fue de manera general como lo hago siempre, nunca me enfoco también específicamente en mí. Entonces fue hablando de que todos teníamos el derecho y la oportunidad de que se nos tomara en cuenta en cualquier alivio que fuera a ver, que la gente de Santuario también hemos vivido décadas y contribuido a este país. Sí. Y entregué esa carta. Después que regresé, hablé con el congresista Negus, que él en el pasado ya había sometido Stay Remove para varios de santuarios, y empecé a decirle lo que creo que necesitaba yo de él, porque su antecesor, que ahora es el gobernador Jared Polis, trabajó muy duro en mi caso. Uh-huh. Yo siempre es como les estoy diciendo qué necesito alrededor de mi caso. corazón, le dije, creo que es tiempo de que tú tomes el liderazgo que tenía antes Jared en el caso de la gente del santuario, y pues también específicamente en el mío, sí, que pares a mi lado igual como lo hizo él. Y bueno, de ahí tomó la decisión él también de que escribir una carta, uh-huh, hablando por qué la gente de San Jose salir, firmada por todos nuestros representantes federales, y al mismo tiempo un poquito antes había sometido otro bill privado.
Sí.
Todos los sobre biles privados había cambiado drásticamente con la administración Trump, uh-huh, pero era ese empujar, ¿no? De decir, okay, pues haz lo mismo que hizo Bennett, como cuando salí la vez pasada. Habla con todos los representantes que sometieron biles privados y hablen de que tiene que regresar todo como era antes.
Uh-huh, uh-huh.
Parece que por ese lado no estaban caminando cosas, pero yo estaba encima de él diciéndole, bueno, claro, es que a veces sometes cosas y no se le da seguimiento, y no se trata de solo someter cosas, mandar un comunicado de prensa y decir hice esto por estas personas, pero que no se le dé seguimiento. A mí no me gusta eso, y
de darle duro, ¿no? Presionar duro. Ahora, hay que decir, quiero subrayar el hecho de que el recurso legal, tengo entendido que te tiene, que te protege ahora fuera del santuario, es el recurso de stay of removal, ¿no? Que viene siendo, sí, la suspensión temporaria de la acción de la deportación, y tengo entendido de que este beneficio se le concedió también a otros inmigrantes que se encontraban también acogidos a santuario, no en otras partes de Colorado, tengo entendido.
Sí, alrededor del país, basado también en algunas cosas que cambiaron con las leyes de migración,
uh-huh,
que se está dando un poco de discreción, como prácticamente como era en la era Obama.
Discreción procesal.
Se le está dando la discreción a ICE, uh-huh, de decir que a quién le quieren dar o a quién no le quieren dar la discreción, sabiendo que no somos una prioridad, que no tenemos antecedentes graves. Son cosas mínimas de tránsito, cosas menores. Entonces, por ese lado, como te digo, yo siempre también estoy empujando a mis representantes. Hablé con el senador Bennett, que también siempre ha liderado mucho en nuestros casos, y uh-huh, ellos también hicieron su parte legislativa de estar haciendo llamadas al Departamento de Homeland Security diciendo que qué estaba pasando con nosotros, que no éramos prioridad, que creo que merecíamos algo, y empezaron a salir poco a poco algunos. Oye. En otros estados, después aquí en Colorado salieron primero dos,
uh-huh,
y después nos notificaron a los tres que faltábamos, que
pues fue la presión política, entonces toda esta presión política que se montó, la que hizo posible entonces este alivio temporario, ¿no? Ahora se nos agota el tiempo.
Pero también comunitario, porque yo siempre creo que también campañas comunitarias de empujar al mismo tiempo.
Sí.
Siempre uso en mi caso cinco cosas. Yo uso la comunidad, uso los legisladores, uso la comunidad de fe, uso los medios de comunicación y uso mi paciencia para saber cómo debo de manejar las cosas. Los medios de comunicación no los uso para yo tener fama o yo ser visible, los uso para seguir educando de por qué las leyes tienen que cambiar, de por qué este Departamento de Homeland Security en realidad ni debería existir.
Claro. Uh-huh.
Ahorita en esta era con Biden estamos en una retórica, la pandemia cambió todo de cómo organizar, pero también tenemos que ser realísticos de que la política nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Biden está queriendo hacer unas cosas por su lado, pero no está haciendo lo suficiente. Él pudiera tomar acción en leyes ejecutivas y se está tardando en hacerlas.
Uh-huh.
El Congreso sigue con ese juego político porque a ellos mismos no les conviene legalizarnos, sabiendo que estas corporaciones enormes como CCI y Giro invierten en lobby, invierten en campañas de muchos legisladores, y sería quitarles el negocio para ellos mismos beneficiarse.
Muchos se quedarían sin chamba.
Somos un negocio.
Un negociazo.
Somos un negocio.
Ahora, ya por último,
millonario.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Janet Vizguerra. Pero me gustaría que lo dedicaras a un punto que me has hecho anteriormente, y es el hecho de que me has comentado que el foco ahora, tomando en cuenta esta situación que nos describes, que es una situación pues no muy optimista, ¿verdad?, no muy luminosa, tomando en cuenta todas estas limitaciones y barreras que hay,
Tú me has dicho de que ahora la atención deberá dirigirse a dar representación legal a los que estén en peligro de ser deportados y que a este fin algunas ciudades, gobiernos estatales han formado fondos de defensa legal para dar abogado defensor público al que lo necesite, ¿no?, de manera universal. ¿Qué nos puedes reportar de estas iniciativas, particularmente en el estado de Colorado?
Bueno, aquí en Colorado se ha trabajado en un fondo legal que ya lo tenemos hace un par de años. Ahorita se está tratando de mejorar y de que aumenten los fondos para seguir teniendo representación legal. Cuando hablamos de representación legal, no solo es en el tema de inmigración, sino desde criminal, desde de familia, desde divorcios, en todo ese tipo de cosas. Entonces se distribuye a diferentes organizaciones que ellas a su vez escogen a cuántos casos pueden representar con los grants que ellos reciben, y de esa manera es muy poco el número que se beneficia en realidad, pero es algo. Pero también en mi caso particular, yo siempre tengo un pequeño fondo también, y yo creo que algo que, aunque sea 501c3, la organización sin fines de lucro, todavía sí se puede ayudar a la gente. Lo que necesitamos en esta etapa, sabiendo que es gastar tiempo y energía, es cada persona que viene a nosotros buscando ayuda, okay, es la mayor ayuda es tener representación legal y los fondos para que ellos puedan defender. De esa manera vamos a continuar con nuestras familias aquí unidas, pero también ayudándoles en todos los pasos de principio a fin, dependiendo cada caso que tienen diferentes dinámicas, cómo apoyarlos a navegar su situación. Hasta ahorita todos los que han venido conmigo, gracias a Dios, están aquí, siguen aquí, no me han deportado a nadie. Y yo enfoco mucho en eso, en que ellos tengan representación legal y los fondos para defenderse.
Seguramente este asunto de la representación legal, la defensa de los defensores de oficio, pues una tarea muy vital, muy clave, muy estratégica para la, sobre todo para impedir deportación y separación de familias. Por lo pronto, pues se nos ha agotado el tiempo. Lamentablemente, Janet Vizguerra, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Feliz día a todas esas guerreras que luchan día a día por mantener sus familias unidas.
Eso. Ha salido el llamado, efectivamente, y feliz día para ti, para todas, para toda tu causa, Janet Vizguerra. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Buen día.
Janet Vizguerra, ella, repito, estuvo refugiada por cerca de 3 años en una iglesia que le concedió santuario en Denver, y junto con otras 4 personas del estado de Colorado, que estaban igualmente refugiadas en otras iglesias santuario, pues acaba de recibir una suspensión de la orden de deportación por parte de la administración Biden y se encuentra en estos momentos gozando de temporaria seguridad en cuestión de la protección en contra de la deportación. Me acompañó desde Denver, estado de Colorado. Pues con esto damos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Amigos radioyentes, a nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le decía que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.